Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con poder mortal, Matthew llega a Florida. En máxima alerta, toda la costa este de Estados Unidos. Arresto de espía revive la sombra de Edward Snowden. Secretario General de la OEA lanza advertencia a Nicolás Maduro. Y los cuervos, mucho más que aves de mal agüero.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Evacuar, evacuar y evacuar sin más demoras fue la orden del gobernador de Florida ante la llegada de Matthew. El huracán alcanzará vientos de más de 200 kilómetros por hora y provocará masivas inundaciones en el estado. Hasta hace pocos minutos, nuestro corresponsal José Pernalete estuvo en las playas de Hollywood Beach y esto nos contó sobre la situación que viven las poblaciones costeras de Florida.
Así es, desde bien temprano en la mañana de este jueves ha comenzado a registrarse el notable incremento de la fuerza del viento del huracán Matthew acá en Florida. Específicamente La Voz de América en estos momentos se encuentra en Hollywood Beach, un balneario que constantemente es visitado por temporadistas y residentes del lugar. Sin embargo, en estos momentos es notable la atención que le han prestado al exhorto por parte de las autoridades, tanto policiales como rescatistas, quienes le han advertido a la ciudadanía para que evite permanecer en este sitio. También vale la pena mencionar que, de acuerdo a las estimaciones de los expertos en meteorología, cerca de las horas de la tarde del día de hoy, la fuerza del viento en esta parte específicamente de Florida podría registrarse una fuerza de unos 96 kilómetros por hora, algo que podría representar un riesgo bastante notable tanto para los residentes así como también para las personas que se puedan encontrar en las adyacencias. A continuación vamos a presentar un informe que hemos realizado durante las últimas horas acá en Hollywood Beach, en el sur de Florida. Los fuertes vientos son evidencia de la contundencia con que Matthew se acerca a Florida, haciendo caso omiso de los contundentes llamados del gobernador de Florida, quien definió como una fuerza mortal al huracán. Algunos bañistas se atrevieron a retar a la naturaleza antes de que se subieran el nivel de los vientos y las olas.
Se ve feo, se ve que va a entrar fuerte, hay bastante viento. Se nota que va a ser, no es algo con qué jugar, hay que tomarlo en serio.
Hay quienes por primera vez se enfrentan a una situación meteorológica de esta envergadura. Aunque reconocen el nivel de riesgo, se niegan a evacuar como lo recomiendan con urgencia las autoridades.
Estuvieron advirtiendo, bueno, hay que tomar los últimos recaudos. Lamentablemente yo no puedo dejar mi hogar, tengo muchos animales y tengo que aguantar.
Y se va a poner más peor. Entonces, primera vez, entonces vamos a ver cómo en la próxima, quizás la próxima vez me voy para el otro lado del estado.
Algunos se acercaron a la playa para grabar en video el registro del huracán, pero lo pensaron mejor y prefirieron marcharse a un lugar seguro.
Cuando yo tenía mis botas puestas para la lluvia y todo eso, yo entré un poquito para sentir la fuerza del agua. Y esa es una fuerza que te jala para adentro, te quiere jalar la mar para adentro. Es muy fuerte, no se parece mucho, pero cuando uno viene acá lo puedes ver.
Rescatistas y agentes de los departamentos de bomberos y policía del área mantienen un constante patrullaje para atender emergencias.
La policía ya está patrullando y cuando se cierre ya la playa, la policía va a no permitir a la gente que salga a la arena y especialmente al agua.
Las inminentes precipitaciones, los cortes de luz y las inundaciones representan otros de los riesgos previstos ante el arribo del huracán. Además de los fuertes vientos, también se están registrando puntuales y mínimas precipitaciones. De acuerdo a las estimaciones por parte de los expertos, esto podría incrementarse. También vale la pena mencionar que durante las últimas horas se ha informado sobre la apertura de al menos 11 refugios que podrían servir de resguardo a aquellas personas que de manera voluntaria u obligatoria deberían acatar una orden de desalojo o evacuación ante el exhorto por parte de las autoridades competentes. Es el informe que tenemos desde acá, desde Florida. José Pernalete, Voz de América.
El gobernador de Florida describió el huracán como una fuerza mortal y a la expectativa también están todos los estados de la costa del sureste estadounidense. Angélica Herrera entrevistó al vocero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Él unió su voz a los contundentes llamados de la Casa Blanca.
El potencial poder destructor del huracán Matthew hizo que las autoridades estadounidenses promovieran la evacuación más grande en el país desde la tormenta Sandy. Cerca de 2 millones de personas en Florida, Georgia y las Carolinas han sido llamadas a dejar sus hogares. Al urgente llamado de los gobiernos locales se sumó una fuerte advertencia desde la Casa Blanca.
Si todavía hay personas que dudan sobre la intensidad o severidad de esta tormenta, solo tienen que ver las imágenes que están llegando desde Haití, donde tuvo un impacto significativo y puede ser indicativo de lo que las personas en el sureste puedan esperar.
Más de 100 muertos es el saldo reportado por las autoridades haitianas solo en la capital y se teme que la cifra siga aumentando a medida que se evalúan los estragos dejados por el huracán. Según el Centro Nacional de Huracanes, Matthew, ahora de categoría 4, es extremadamente peligroso y se dirige hacia Florida con vientos de más de 220 kilómetros por hora. En Washington, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, se prepara para lo peor.
Si están recomendando desalojos, evacuar, que por favor lo hagan, es porque su vida corre peligro, porque la tormenta se aproxima. Vimos que ayer la tormenta estaba en categoría 3. Esto está cambiando rápidamente. Y
según el vocero de la agencia, Daniel Yargués, incluso las personas que no se encuentran en la zona de evacuación, pero que viven en los estados potencialmente afectados, también deben tomar cartas en el asunto.
Tener sus documentos importantes a la mano, tener un cargador para tu teléfono celular, para el auto, para el vehículo, tener suficiente agua. Van a esperar apagones también en muchas partes de estos estados.
FEMA trabaja de cerca con los gobiernos locales y ya tiene listos centros de distribución de artículos de primera necesidad como agua y víveres para ser trasladados a las zonas de mayor impacto si es necesario.
Angélica Herrera nos acompaña en estudio. Angélica, ¿cuáles son los más recientes reportes de las autoridades sobre la trayectoria y la categoría de Matthew?
Lina, pues según el Centro Nacional de Huracanes, Matthew se encuentra en las Bahamas y avanza hacia Estados Unidos en dirección noroeste. De hecho, los vientos huracanados ya se comienzan a sentir en el sur de Florida. Allí el presidente Barack Obama declaró estado de emergencia, lo que permite destinar ayuda federal a los esfuerzos locales. Ahora se espera que el ciclón de categoría 4 llegue a territorio estadounidense esta misma noche. Sin embargo, es difícil predecir cuáles serán las zonas más impactadas por el huracán, ya que se espera que tome una trayectoria casi paralela a la costa desde Florida hasta Carolina del Sur.
Angélica, muchas gracias. Esperamos que el impacto de este huracán sea mínimo y seguimos paso a paso la evolución de la emergencia.
Más adelante, candidatos presidenciales se preparan para su segundo cara a cara y convocan masiva votación hispana en California.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Trump prepara el camino para mejorar su imagen en el segundo debate presidencial frente a su rival Hillary Clinton. Irónicamente, recientes declaraciones del expresidente Bill Clinton parecen impactar positivamente el camino para Trump.
Donald Trump parece tener una nueva pólvora para los ataques contra su rival Hillary Clinton en la contienda presidencial.
Bill Clinton, la reventó.
Trump se refiere a los comentarios hechos por el expresidente Bill Clinton y esposo de su rival demócrata, criticando el mayor logro del saliente presidente Barack Obama.
Y tenemos este loco sistema con el que repentinamente 25 millones de personas más tienen seguro de salud.
Imaginen después de esa metida de pata llegando a su casa en Westchester diciendo, Hillary, ¿qué tal estuvo tu día? ¿Cómo tuvo que haber sufrido?
Clinton luego rectificó sus comentarios, asegurando que apoya el Obamacare, aunque reconoce que tiene algunos problemas.
Hillary Clinton dijo que el Obamacare era uno de los mayores logros del presidente, del Partido Demócrata y del país.
El segundo de tres debates presidenciales es este domingo, y Trump también está decidido a buscar la revancha luego de lucir sin preparación frente a Hillary Clinton, quien venció sin mucha dificultad.
Mike Pence hizo un gran trabajo. He recibido muchos elogios por haber elegido a Pence. Él fue mi primera gran contratación, como se diría en Las Vegas.
Pero la demócrata no se confía. Se ha alejado temporalmente de la campaña para preparar su segundo debate, que podría ser decisivo entre aquellos que esperan el contragolpe de Trump.
Cuando tu propio compañero de fórmula no puede defender al líder del equipo, creo que eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién está capacitado y tiene el temperamento para ser presidente.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Las organizaciones hispanas de California despliegan una masiva campaña de promoción de registro para votar. Una de ellas, Naleo, ya comienza a ver los frutos de su convocatoria, aunque el reto sigue siendo grande.
La organización sin ánimo de lucro, Naleo, ofrece un servicio online y telefónico a los residentes hispanos que facilita el proceso para poder votar. Visitamos su sede en el estado de California, donde los hispanos suponen el 28% del electorado, aunque paradójicamente es uno de los que, desde el punto de vista histórico, tiene más bajos récords de sufragio por parte de la comunidad de origen latino.
Aquí en California, donde hay 15 millones de latinos viviendo en nuestro estado, es de suma importancia que seamos activos en nuestra vida política, así tenemos un decir en nuestra vida cotidiana. Tenemos una población muy joven y que también no está acostumbrada a participar en el proceso político.
Desde enero de este año, el servicio online de la Fundación Naleo ha ayudado a 6.000 hispanos a registrarse para votar. Y solamente el Día Nacional del Registro para Votar, el pasado 22 de septiembre, la Fundación recibió 21.000 llamadas de hispanos interesados en registrarse. A 19 días de la finalización del plazo de registro en California, los integrantes de Naleo han acusado un aumento notorio del número de solicitudes, especialmente entre aquel público que será definitivo en las urnas en estas elecciones, los millennials.
En Nueva York y California serían los que vienen, las llamadas que entran más ahorita. Al día diría como 50 a 60.
Con 55 millones de habitantes en todo el país, los hispanos suponen un 12% del electorado nacional, por lo que su voto podría determinar el próximo presidente de los Estados Unidos. La empresaria hispana, propietaria de Vanir, es una de esas voces que quieren hacer sentir el poder de la comunidad hispana en las urnas como nunca antes.
El candidato presidencial que celebre la diversidad en lugar de asustarse de ella será el ganador de las elecciones.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El arresto de un contratista estadounidense que trabaja con información secreta bajo cargos de presunto espionaje levantó nuevamente en Estados Unidos el fantasma de Edward Snowden.
Un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue arrestado y acusado de robar información altamente secreta del gobierno. Harold Thomas Martin III, de 51 años, residente de Glen Burnie, Maryland, fue acusado de hurto de propiedad gubernamental, retiro no autorizado y retención de material clasificado. Este tipo de casos, según el experto de seguridad nacional Joseph Umire, son la peor pesadilla para el gobierno de Estados Unidos.
Particularmente para la comunidad de inteligencia, que siempre pensaron desde que hubo Edward Snowden,
que va a haber otro, que alguien se va a inspirar o se va a mirar o modelar sobre las acciones de Snowden.
La Casa Blanca aseguró que se han tomado los pasos necesarios para mitigar en gran medida lo que denominan amenazas internas. Y según su vocero, algunos objetivos se han alcanzado.
Mejorando el sistema de verificación de antecedentes, reduciendo el número de personas que tienen autorización de seguridad.
En contraste con lo que dice el portavoz de la Casa Blanca, el experto en seguridad nacional consultado por La Voz de América, cree que todavía existen muchos vacíos para que se garantice un mejor sistema de verificación de antecedentes.
Es que no te preguntan mucho de tus pensamientos sobre el gobierno o pensamientos ideológicos sobre el país. Y eso me parece preocupante porque muchas veces lo que estamos viendo con el caso de Snowden, posiblemente con el caso de este señor, es que eso fue su inspiración.
El mismo mes que Martin fue arrestado, algunas de las herramientas de hackeo más poderosas creadas por la NSA fueron filtradas al Internet, lo que levantó nuevamente los fantasmas del caso de Edward Snowden. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, nueva advertencia de Luis Almagro a Nicolás Maduro. ¿Y quién liderará la Organización de Naciones Unidas?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Acciones drásticas tendrá que tomar la OEA si no hay referendo en Venezuela, le advirtió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presidente Nicolás Maduro.
Desde Paraguay, la nueva advertencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, demuestra un endurecimiento de su posición frente a Venezuela. Dijo que si no hubiera referéndum revocatorio, definitivamente sería imprescindible aplicar acciones drásticas. Almagro agregó que la consulta popular sería la vía para llegar a un escenario que supere la crisis institucional profunda que vive Venezuela.
Por eso, más que nunca, la OEA debe abogar para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de progreso. En la Carta Social de las Américas, los países reconocieron que los pueblos de América tienen derecho al desarrollo.
El Ejecutivo venezolano rechazó las declaraciones de Almagro y reiteró que Estados Unidos interviene y conspira para crear desestabilización en América Latina.
En América Latina no hay un golpe de Estado si no participa la embajada de los Estados Unidos en ese país respectivo y sin la venia del Departamento de Estado. Es así.
Y en medio del descontento al pueblo venezolano, no le gustó mucho la idea de Nicolás Maduro de ayudar a Cuba y a Haití cuando su propia gente está padeciendo escasez y hambre.
Que primero está atender al pueblo venezolano,
y después para los demás. Entonces que deje entrar para que el pueblo tenga medicina.
Y que otros estados estén pasando grandes dificultades y no resolver primero las que tienen en su casa es no creer en el venezolano y no creer en nuestro país.
Con argumentos como estos, la dirigencia opositora se prepara para una nueva movilización el próximo 12 de octubre. Su mensaje, insistir en el referéndum presidencial.
Vamos a hacer una jornada nacional de movilización por la restitución de la democracia y de la Constitución.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En cubanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes y recientes del mundo y Latinoamérica. Siga paso a paso la evolución de uno de los huracanes con mayor poder destructor que ha afectado a la costa estadounidense en décadas. Únase a nuestra comunidad de información en cubanoticias.com. Tras haber fungido como jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados durante 10 años, el ex primer ministro de Portugal y experto en crisis de refugiados, Antonio Guterres, se convirtió este jueves en el nuevo secretario, en el virtual nuevo secretario general de la ONU.
Fue unánime la decisión de nominar al ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, como nuevo secretario general de la Organización de Naciones Unidas, anunció el presidente rotativo del Consejo de Seguridad, Vitaly Churkin.
Tras haber considerado la recomendación para el nombramiento del secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad recomienda a la Asamblea General que se le otorgue el cargo al señor Antonio Guterres.
Se espera que la Asamblea General se reúna la semana entrante para aprobar el nombramiento, pues la vasta experiencia de Guterres ya le ha garantizado exhaustivas manifestaciones de apoyo en diversos niveles, incluido Ban Ki-moon, a quien sucedería en el cargo.
Trabajamos juntos durante su largo y formidable servicio como alto comisionado de la ONU para los refugiados. Mostró gran compasión hacia millones de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Trabajó incansablemente para brindarles ayuda.
Con la opinión del secretario general de la ONU, coincidió el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aunque nuestra política es no revelar nuestras preferencias durante votaciones secretas, conocemos bien al señor Guterres por tantos años que ha trabajado en la escena internacional y podemos indicar con confianza que posee las cualidades de liderazgo que serán cruciales al ejercer ese cargo.
Hasta para aquellos que como William Pace han abogado porque el cargo se otorgue con base en la competencia y no la política, se trata de una buena noticia.
Creo que aunque es desafortunado que luego de 8 secretarios generales no se nombre a una mujer, queríamos tener a la opción más calificada y Guterres es el más calificado.
Especialmente porque es experto en uno de los temas que exigen mayor atención del mundo, los refugiados. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En segundos, pacientes de cáncer de seno unidas por medios sociales y descubren la extrema inteligencia de otra especie animal.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Según una investigación de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York, los seres humanos pueden vivir hasta 125 años. Hasta ahora, el ser humano más longevo fue una mujer francesa, quien alcanzó los 122 años. Pacientes de cáncer de seno decidieron poner fin a una carga adicional a su enfermedad. El grupo participa en un novedoso estudio que utiliza las redes sociales para buscar apoyo.
Ha llegado el correo, y en él, lo que LaToya Wilson buscaba. En vez de lazos rosados que simbolizan la solidaridad en la lucha contra el cáncer de seno, ahora un grupo de pacientes de cáncer busca un tubo plástico para depositar su saliva y encontrar la cura contra el cáncer. En Estados Unidos hay más de 150.000 pacientes con metástasis del cáncer.
Todos hablan de que se necesita una cura. La única forma de hacerlo es participar en estudios clínicos. Los médicos necesitan que la gente participe.
Utilizando las redes sociales, el proyecto Metástasis del Cáncer de Seno ha reclutado a unos 2.600 pacientes desde que se lanzó en octubre del año pasado. Esta es una iniciativa que opera de forma diferente.
Este proyecto es único porque no se realiza en los hospitales o centros clínicos donde los médicos determinan quiénes participan. Aquí los pacientes participan por su cuenta.
Los centros médicos que tratan a la mayoría de los pacientes de cáncer no hacen investigaciones sobre tumores. Incluso para quienes viven lejos de esos centros, es complicado participar en sus estudios. Los investigadores desean explicar por medio del estudio del ADN de las personas por qué algunas pacientes han logrado vivir 10 o más años luego de sufrir metástasis, cuando el promedio de vida es solo de 3. Tony Cano, Voz de América.
Wait until all the liquid is mixed in with saliva.
Los chimpancés la tienen y ya no nos sorprende su nivel de inteligencia. Lo que sí es sorpresivo es que los cuervos tengan capacidad cognitiva.
Muchas veces, cuando se utiliza un juicio pobre para tomar decisiones, se dice que la persona tiene mente de pájaro. Los cuervos, ahora, reivindican su especie y entierran de por vida ese refrán. Los cuervos al ala, en el zoológico de San Diego, utilizan herramientas para obtener su alimento que ha sido escondido en troncos y rocas. De la misma forma, los cuervos demuestran una interesante característica: toman ventaja de otros. En entrevista vía Skype, el ornitólogo Kevin McGowan de la Universidad Cornell asegura que este es un descubrimiento histórico.
Nos obliga a ver con nuevos ojos esta idea de las herramientas y nos incentiva a seguir estudiando a estos pájaros. Su inteligencia es innegable.
Los cuervos al ala son la segunda especie con la habilidad de utilizar herramientas. Los otros son los cuervos de Nueva Caledonia. En el mundo solo existen 109 cuervos al ala y todos se encuentran en cautiverio y los científicos tratan de enseñarles a sobrevivir en libertad. Los científicos creen que el desarrollo de las habilidades para usar herramientas se dio debido a circunstancias ecológicas en su hábitat, en las islas del Pacífico Sur. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con moda. Pero este desfile no es uno de los mundialmente reconocidos diseñadores que engalanan la Semana de la Moda en París. Aquí se rinde homenaje a unas modelos que lo son más allá del glamour de las pasarelas. Son modelos de vida, pues contra toda dificultad desfilan sin la luz de sus ojos. Son invidentes y hacen parte por segunda ocasión del homenaje que les rinde la Semana de la Moda en París. Les informó Lina Correa.